Bueno, pues voy a comenzar la enseñanza de esta tarde con una experiencia que me dio el Señor en la oración. Y bueno, yo he estado orando toda la semana porque sabía que tenía que hacer la enseñanza y no tenía ni idea, pero ni idea. Muchas veces nos puede servir de inspiración o de ayuda, pues las cosas que el Señor nos va haciendo vivir, entender, y lo que nuestra oración a la hora de acudir a la palabra, a los escritos, vamos descubriendo. Pero esta semana, pues el Señor me ha tenido a mí como un poco en pausa. Yo he estado recibiendo tanto de Él que no sabía asimilar. Y bueno, pues había en mí una dificultad para poder explicar qué es lo que estaba haciendo el Señor, la verdad. Pero esta mañana, pues me acordaba de una conversación que tuve hace unos días con una persona que no conoce nada al Señor, que me preguntó que si yo oraba y me paraba a orar y a leer la palabra o a leer los escritos, porque estaba obligada a hacerlo. Porque esa persona es testigo de que en muchos momentos, pues me voy para orar. Pero aparte, se da cuenta, porque ha pasado tiempo conmigo, de que incluso cuando estamos haciendo cosas, estoy orando. O estoy repitiendo algo que he leído, o cuando estoy así como sola, se ve que yo hablo mientras hago las cosas. Y me hizo pensar que lo que para mí fue durante mucho tiempo un esfuerzo, el buscar tiempo, y me acuerdo que la hermana me dijo, dedícale 10 minutos a leer la palabra, y aquí yo me pareció como levantar unas pesas de 200 kilos, imposible para mí, eran 10 minutos. Pues el Señor me lo recordó de nuevo. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Ahora, esa oración es continua en mi vida. No solo cuando me retiro a solas para estar con el Señor. Es como una conversación. Y yo decía, bueno, Señor, pues esto que me estás recordando seguro que por aquí va la cosa. Pero esta mañana me hice un regalo, como yo decía, en la oración. Y yo veía como estaba recogida en el Señor, y después de haber estado orando un rato, haber leído su palabra, veía como tenía la visión de un campo inmenso, inmenso, no le veía los confines, hacia el fondo, a derecha, izquierda, era inmenso. Pero por un lado estaba achicharrado, seco, resquebrajada la tierra, con piedras con canto y pico, o sea, era, no sé, el sol allí parecía que iba a echar de él. No sé, era imposible, no, tenía yo como una sensación de que allí era imposible estar. Sin embargo, miraba al otro lado y era toda una penumbra, porque se alzaba una vegetación grandísima, los árboles estaban llenos de hojas y ramas, pero con muchos pinchos, y el suelo era como pantano de fango húmedo, que además yo sentía que olía mal, que era insoportable, ni en un sitio ni en el otro. En un sitio podrías morir achicharrado y en el otro helado, y no se podía soportar. Yo sentía que contemplando eso, con lo que a mí me gusta la naturaleza, y aprecio cualquier cosa, cualquier manifestación de la naturaleza, pues parecía como que era imposible que algo pudiera estar tan desordenado, tan destrozado, donde la luz del sol o la sombra de las plantas hacían guerra una con otra, porque aquello era imposible de habitar. Y Y bueno, pues yo sentía que aquello que estaba falto de vida, de belleza, que estaba como corrupto y apestaba, pues me mostraba el campo de la humanidad. ¿Cómo viven los hombres? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo somos ese terreno que ha perdido, pues, la belleza de lo que es? ¿Cómo está enfangado por un lado, con arisco, con esos pinchos, con esas piedras que entorpecen, que no se puede pisar, esa sequedad, esa frialdad, ese fuego impetuoso, esa indiferencia? Tantas cosas veía yo en ese terreno que iba entendiendo que el Señor me mostraba como una mirada a lo que nos hemos convertido. Nada más que hay que poner la noticia para ver hasta dónde llega el hombre, ¿no? Y muchos hemos presenciado y vivido muchas cosas que sabemos que no está muy desacertado, ¿no? Pero en ese terreno tan feo, tan salvaje, tan inútil, tan falto de vida, pues estaba la mirada de un hombre. Un hombre que miraba ese terreno sabiendo lo que valía. Un hombre que posaba los ojos sobre ese terreno y veía belleza. Y lo veía precioso. Y lo amaba. Ese hombre es Jesús. Ese hombre sabía lo que había en el fondo de esas tierras y lo que podía hacer en ellas. Entonces, mete sus manos en la tierra y empieza a removerla. Empieza a quitar las piedras, las va disponiendo y las aguas dejan de estar estancadas y corren. Empieza la frescura del agua. Arranca todas esas malezas y empieza a limpiar ese terreno. Si el terreno pudiera hablar, seguro diría: ¡ay, cuánto me duele lo que me están haciendo! Pero lo hace con tanto amor, con tanto cuidado, que ese terreno, de ser un terreno donde no había vida, ahora es fértil. Y además ha sentido, como decíamos hoy en el canto con la arcilla, ¿no?, las manos de su Dios que le ha tocado y quiere que le llene de semilla, que le llene de vida. Está dispuesto. Bueno, pues ese terreno que para nuestra mirada decíamos: aquí está todo perdido, aquí ya no hay nada que hacer. Yo creo que hay muchos casos en los que hemos pensado eso, sino de nosotros, de otros. Y el Señor no lo piensa así. No lo da por perdido. Él sabe lo que hay dentro de cada uno. Y sabe sacar lo que tiene que sacar. Un terreno fecundo, hermoso, fructífero. Así que sobre nosotros está la mirada de ese hombre. Y de ahí nace, pues, la belleza de ese terreno baldío. Y así se llama mi enseñanza. Durante estas dos semanas pasadas, nuestra hermana María Ángeles hablaba de la verdadera libertad y Antonio de la verdadera vida. Y hemos oído lo que significaba la verdadera libertad y la verdadera vida, y el Señor me decía que nada es verdadero si no nos atraviesa, si no nos llega hasta el fondo, si no se nos hace irresistible, y es lo que más esperamos, es lo que mejor acogemos, y lo que más amamos, lo único que amamos por encima de todo. Y además que reordena no solo lo que somos y lo que podemos anhelar, sino que le da sentido a todo lo que hacemos cada día. y además le da sentido a lo que nos pasa, con independencia de que lo entendamos o no lo entendamos, con independencia de que lo que nos está pasando sea bueno o malo a los ojos de este mundo. Recordemos, hermanos, la palabra que dice el Señor en Romanos 8, 27-28, dice: aquel que penetra los secretos más íntimos entiende estas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de lo que los ama, a quienes Él ha escogido y llamado. Aquí no cabe duda. El Señor, si estamos aquí, es porque nos está llamando y nosotros estamos respondiendo a esa llamada. Esa pequeña disposición nuestra de responderle a esa llamada, Él hoy nos ha nombrado. Nuestros cantos es oración. Hoy el Señor me ha llamado. Y cuando ha dicho mi nombre, es que me estaba escogiendo. Y yo digo, sí, Señor. Y si digo sí, ¿cómo voy a dudar que lo que me está pasando, lo entienda o no, me guste o no? No es que el Señor está metiendo sus manos, reordenando y poniendo en su lugar cada cosa. Pues esa vida, que además tú ya no estás, ¿quién es el protagonista? ¿Cómo? ¿Cómo pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Dónde voy a encontrar lo que el Señor quiere? ¿Cómo, dónde se une lo que el Señor quiere y lo que quiero yo? Si nos ponemos así, los protagonistas somos nosotros. Cuando el verdadero protagonista es el Señor. Él, al llamarnos, nos está cogiendo de su mano y se pone en movimiento con nosotros. Y a nosotros nos pone en movimiento con Él. Y saberse en movimiento con nuestro Creador y en nuestro Creador. Ese movimiento no va con desgarros, no va con compromisos. Hago esto porque me he comprometido. Ese movimiento no va con violencia. Porque si sentimos desgarro, nos sentimos comprometidos y obligados, y sentimos violencia cuando estamos con el Señor, y cuando tenemos que orar, cuando tenemos que discernir la voluntad del Señor y conocerla con nuestro acompañante, realmente si eso sucede, es porque aún se ama mucho ese fango, esas piedras. Se ama mucho lo humano, lo carnal, lo de la tierra, lo que nos ofrece el mundo, lo que apesta. Lo que nos ha tenido sometido una y otra vez, mendigando amor, atención, seguridad. Lo que nos ha hecho ponernos tantas y tantas fachadas, a cada uno sabe. Y encima estamos elevando por encima de Dios, pues, lo que me gusta, nuestras comodidades, nuestros momentos de descanso necesarios que tenemos, esa necesidad de ser entendidos por los que están a nuestro lado, esos esfuerzos y esfuerzos que hacemos para sacar nuestros proyectos adelante, porque es que lo hemos pensado durante mucho tiempo, nos hemos forzado mucho, hemos estudiado, hemos trabajado, es un sueño. Es que ese sueño en todo lo que hemos dedicado tiempo, como digo, nuestro trabajo, nuestros estudios, esa pareja que quiero tener, esos hijos que tengo o que quiero tener, esta vida que quiero para aquellos que son importantes para mí, sobre nuestro futuro. Y vuelvo a preguntar, ¿quién es aquí el protagonista? De nuevo nosotros, por encima de todos nosotros. Nuestro corazón puesto por encima de Dios, a pesar de que está destrozado. Por eso, cuando estamos así, nos cuesta tanto ser dóciles, ser esa arcilla blandita en las manos de Dios. Por eso nos duele. Porque es como si nos hubiésemos puesto una ropa sucia y rota y nos quieren dar una ropa limpia y nos estuvieran arrancando el pellejo. La defendemos como si nos arrancaran parte nuestra. Así que, ¿qué nos pasa? ¿Cómo lo notamos? Porque no podemos escuchar a nuestro acompañante. No tenemos ganas de lo que nos va a decir. No queremos que nos muestre la verdad. Nos alejamos, si es necesario. A un descansito, yo ahora necesito un descansito. Y si quiero me pongo ante el Señor y reconozco mis pecados, voy a buscar a ese confesor que sea condescendiente conmigo, que me pase la manita, sea comprensivo, me regale el consentimiento, no el perdón. Yo lo que quiero es sofocar, calmar esa conciencia que me pesa. Me quedo tranquila. Pero si de verdad queremos amar a Dios, queremos esa verdadera vida, esa verdadera libertad, ese verdadero amor, no es necesario que estemos forzados. Nadie ama forzadamente. Qué pena si un hijo tiene que amar forzado a sus padres. Qué pena si un marido tiene que amar forzado a su mujer, o al revés. Qué pena si un hermano tiene que forzarse a amar al otro. Bueno, pues me acordaba que una de las citas que me repetía Rubén cuando comenzó a venir a la comunidad pequeñito era: no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo aprendió, se lo escuchó la hermana Puri. Me la repetía y me decía: explícame lo que significa. Yo decía: andad, la que me ha metido. Porque yo estaba peor que el niño. Y yo decía: espérate, voy a intentar si busco por internet o algo, cómo se explica esto. Y tardé mucho tiempo. Yo ya lo preguntaré y ya te diré. Y me lo explicaban y era como que entraba ahí, no sé dónde entraba, ¿no? No sé qué me pasaba, Señor. Tú sabes cómo estaba mi mente. Me costaba mucho trabajo. Y hoy entendía que ese pan, cuando me siento a la mesa y me lo como y alimenta mi cuerpo, y le sirve para tener energía, le sirve para saciarlo, le sirve para la vida, ¿verdad? Lo que comemos. Esa palabra de Dios, que cuando se te da es el alimento para tu alma, ese alimento que hoy nos escucha, que así estamos, y ese alimento que tanto lo necesitas, que va continuamente, ¿quién va a comer por obligación? ¿Quién va a comer por obligación? ¿Quién va a comer forzado? Y no solo ese alimento, sino es esa conversación con Dios. Cuando estamos enamorados, nos gusta estar con nuestro enamorado o nuestra enamorada, ¿no? Cuando estamos con nuestros padres, si lo amamos y tenemos una buena relación, nos gusta estar con ellos, nos gusta estar con nuestros hijos, nos gusta estar con nuestros hermanos, con aquellos que amamos. Nos sentimos a gusto. ¿Y con el Señor hay que esforzarse? Entonces, es que no lo amamos. Es una obligación, como ir al trabajo, como, no sé, hay gente que a lo mejor también ama el trabajo, más que al Señor. Así que, más o menos, cumplidores, nos creemos, pues, con suficiente luz para avanzar solitos por nuestra cuenta, ¿no? Y queremos que el terreno se quede como está. Así que, ¿cómo se ve ese terreno, hermano? Se ve que seguimos como esclavos, rodeados de tormento en nuestra vida, porque todo lo que nos pasa es un tormento. Ni siquiera estamos bien cuando nos pasa algo bueno, porque cualquier cosa que nos pasa nos quita la paz, no dura nada, nada. Y cualquier cosa que nos sucede tiene la capacidad de destrozarnos, pero así, en un instante. Ponernos temerosos de todo y todas las seguridades que teníamos se han desaparecido. En el volumen 36, el 30 de noviembre del 38, dice el Señor: si la criatura no tomase el cuidado de reconocer, de poseer, de amar este gran dote, está grandote. Sería una pobre infeliz que vive en la miseria y está obligada a morir de hambre mientras posee tantos bienes. ¡Qué dolor no sería aquel de aquel padre que mientras él es tan rico ve a su hijo pobre, cubierto de andrajos y mendigando pan a los demás! Pues cuando todas estas cosas, esos gustos, esos proyectos, todas esas cosas que he comentado, en ese desorden, tienen prioridad. Aunque digamos que amamos al Señor, que amamos a Dios, lo cierto es que estamos diciendo una cosa, pero hacemos otra y vivimos de otra, de otro modo. Vivimos haciendo lo contrario. Hemos puesto a Dios a un lado y le obligamos a que viva en nuestra esclavitud, en nuestra miseria, le imponemos y le forzamos a que esté encerrado en esa celda oscura, sucia, y donde no le prestamos ninguna atención, que si lo hacemos, es forzado. Insistiendo con nuestras oraciones desesperadamente que nos saque de esa celda, pero sin dejarlo que lo haga. Así que nada forzado quiere nuestro Señor. Ahora cuando el tiempo se ve vencido, en este tiempo vemos que se ve vencido por el abandono a Dios, porque Dios está abandonado en este mundo. ¿Quién demuestra que ama a Dios? Nosotros andamos por ahí y vemos que a nadie le interesa. Parece que hablar del Señor es cosa de algunos raros, o de gente diferente, o no sé, de verdad, no sé cómo catalogarlo. No es bien acogido en la mayoría de los sitios. Pues ahora incluso en el que hasta se abandona a Dios en su propia casa, y que el mal parece que está reinando sobre todo el mundo. Parece que reina sobre el mundo. Pues tiempo de darle campo a la divina voluntad. Es tiempo de dejar que Dios se manifieste. Que aquellos que de verdad decimos amarle se nos note, se vea. Esta verdadera vida, esta verdadera libertad de la que hablaban los hermanos, nos está llamando hoy también a nosotros, en este momento, a cada uno de los que estamos aquí, que no es por casualidad, a que dejemos que ese amor único y verdadero brote en este mundo, tenga vida en este mundo, camine por este mundo, que no esté escondido, temeroso, apegado a su ruina. En el volumen 35, en febrero 7 del 38, dice el Señor: ¿cómo es bello, mi fía? Al obrar con su virtud creadora, tú has visto que no usa la violencia, sino la dulzura, pero una dulzura irresistible más que la violencia. Una voluntad forzada no nos agrada jamás. Es más, ni siquiera la queremos. Da mucho de humano y no está en armonía ni con nuestro amor ni con nuestras obras, donde todo es espontaneidad y voluntad plena. No nos movemos a obrar si antes no vemos que con amor quiere recibir lo obrado por su Creador. Hemos leído antes ese padre que es rico y sufre al ver su hijo mendigando que no tiene ni que comer. Y ahora nos dice: no me voy a mover a darte nada porque eres tú quien me lo impide. En el momento en el que se ve que quieres recibirlo, que el Señor ya lo tiene todo dispuesto y preparado. Así que se nos quede ahí. Dice el Señor que no. Dice, no nos movemos, la divinidad, la Santísima Trinidad entera, no nos movemos a obrar si antes no vemos que con amor quiere recibir lo obrado por su Creador. Entonces, hermanos, ¿qué es necesario para que Dios encuentre en nosotros ese que queremos recibir? ¿Que queremos recibir ese amor? ¿Dónde? ¿Cómo hacemos? Pues en la oración vacía el Señor ver que con claridad se puede reconocer nuestra disposición en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, Porque ahí se ve lo que de verdad nos mueve. Nosotros podemos decir una cosa y no hacerla nunca. Yo puedo decir que soy una deportista de élite, ponerme todos los días las mallas y los tenis de marca y estar tumbada en el sofá comiendo helado. Pero soy deportista de élite. No, no es la imagen que tienes, no es lo que tú dices, no es todo lo que has leído y sabes. No, es tu vida. Es lo que tú haces a diario, tu comportamiento, tu actividad, tu actitud. Porque muchas veces pensamos de nosotros y hablamos de nosotros y nos definimos de un modo, vivimos de otro. Así que el Señor nos dé esa luz, que nos veamos lo que somos. Que sin Él no somos nada. Que aquello que tenemos, que el Señor nos ha dado, que lo adoremos, que lo cuidemos. Así que cuando alguien nos dice que no es como tú dices, ¿eh? Oye, me defiendo. Si puedo que veo el argumento flojito, me defiendo. Pero si me señala y me veo delatada porque es verdad que me ha pillado, pues entonces me justifico. Hombre, es que nadie es perfecto. Que yo, todo el mundo tiene sus defectillos, todo el mundo tiene sus cositas, ¿no? ¿Verdad? Así que tenemos que reconocer la diferencia que hay entre la falta de aptitud o capacidad para realizar algo y la falta de disposición. Para que se den esas condiciones idóneas en las que el Señor encuentre ese amor necesario para obrar en nosotros. Así que, aclarado, hermano, la disposición es cosa nuestra. Es cosa nuestra. Lo confirma el Señor en el volumen 36, el 26 de noviembre del 38. Dice, con toda nuestra potencia, nada podemos hacer, porque su interior está obstaculizado por piedras, por espinas, por viles pasiones, y como no está dispuesta, no se presta a que se la quiten. La disposición es cosa nuestra. Y esta disposición y esta falta de disposición desgarra el corazón del Señor. Es más, en uno de los volúmenes a mí me impactaba, porque le decía a Luisa en muchas ocasiones que sufriera con él por esa falta de disposición, por esa falsa apariencia. Y hay un momento que en este mismo volumen, más adelante, dice, ruega para que regrese mi voluntad como vida. Y sé tú, víctima, como yo soy víctima. Es necesario que esta voluntad sea vida. Así que si la disposición es cosa nuestra, la capacidad, la actitud, nos viene de Dios. Es su potencia divina que está ahí, frenada, retenida, porque no queremos que quite. Así que, dice un poquito más adelante, el obrar de la criatura en el divino querer es el desarrollo de la vida de mi voluntad. Si la criatura por sí sola no tiene esta virtud de obrar continuamente, en cambio, unida a mi querer, tiene virtud, tiene fuerza, tiene voluntad y amor para hacerlo. Mi voluntad para reinar, cuando vea el alma dispuesta, primero le embalsama la voluntad y sus penas con un aire de paz, después forma en ella su trono. Por lo que quien vive en mi querer posee una fuerza que jamás viene a menos. Posee un amor que mientras no ama a ninguno, ama con verdadero amor a todos en Dios. Y además, ¿a cuántos sacrificios se expone? Por todo, por todos y por cada uno en particular. Así que, ¿qué hace esa disposición? Pues arriba lo dice. Mueve la potencia divina. Mueve a Dios en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Esa disposición mueve a la divinidad. Mi querer quiere encontrar la disposición de la criatura para poner en ella sus dones, porque la disposición es como esa tierra en manos del agricultor. Por cuantas semillas tuviese, si no tiene tierra donde arrojar las semillas, jamás podrá sembrar. La disposición prepara el alma, abre las puertas divinas, da el oído y se pone en comunicación para que el alma oiga primero lo que mi querer quiere darle, de modo que ama y suspira por recibirlo. Hermano, yo no me acordaba de esta lectura. Y yo entendí que el Señor me había mostrado sus manos. Él es el agricultor. Él es el que trabaja nuestra tierra. ¿Cómo no confiar en el Señor? ¿Cómo resistirse a esto, hermano? Esos dones que quiere poner, esa vida que nos quiere dar. Yo no alcanzo a entender, a lo mejor, o abarcar a dónde nos lleva el Señor. Pero Él va a poner en nuestra alma esa libertad, esa verdadera vida, ese verdadero amor. Y no es un Dios indefinido, abstracto, que tiene ahí energía, así. No, no, está ahí. Es nuestro Señor Dios y hombre. Y en nosotros se manifestará todos sus dones, toda su vida. Y le pregunta a Luisa, ¿y cómo vamos a hacer que tú nazcas en cada uno de nosotros? Que tu vida brote, crezca, se desarrolle en nosotros. Y él dice, guau, le he hecho la pregunta, y se cree que le voy a dar, pues lo explica de modo más sencillo y simple que nos podemos imaginar. Dice, el hacerme nacer es la cosa más fácil. Es la cosa más fácil. Nuestra potencia lo facilita todo. Con tal de que la criatura viva en nuestro querer, todo está hecho. En cuanto quiere vivir, así me concibe. En cuanto cumple su acto, así me hace nacer. Conforme ama mi querer, me viste de luz, me calienta de las frialdades de este mundo de las criaturas. Y cada vez que me da su voluntad y toma la mía, yo me entrego y formo mi juego y canto victoria por haber vencido al querer humano. Y me siento pequeño rey vencedor. ¿Dónde? ¿Sí? ¿En ti? ¿En mí? El hacerme nacer es la cosa más fácil. Así que la voluntad de Dios reine en nuestra voluntad, en cada acto, hermano. En cada cosa que hagamos,